Se lo vamos a preguntar a un colega, amigo de Nacional Rosario, Diego Frisco. Diego, te saludamos, Fabiana Bringas, Aldo Blanco, Andrés López. ¿Cómo estás?
Hola, qué gusto saludarlos a algunos viejos amigos que tenemos ahí, a Fabiana, Aldo y bueno, Andrés también, los sumamos en esta tarde. Sí, estamos aquí con bastante frío, con 10 grados de temperatura, y
Sí.
se ha venido el invierno vino como acorde al calendario, digamos.
Totalmente, totalmente. Bueno, más allá de lo que dijo el intendente rosarino, Diego, como decía Fabiana, tiene una historia lamentable, digamos, ¿no? Yo me acuerdo de la Chicago de Argentina, digamos, ¿no? Pero hoy por hoy son otras formas y más violentas, ¿no? Más virulentas de las bandas mafiosas, Diego.
Totalmente, totalmente. Y lo podemos poner en un número para que esto dé
Sí.
una sensación de que estamos hablando. Hay hasta la fecha 132 homicidios en Rosario, en lo que va del año. 132 personas que murieron en forma violenta. Casi todas estas 132 casos son de personas que en algunos casos están vinculadas a bandas narcos que disputan territorio, pero también hay un importante número de personas inocentes que tuvieron, recuerdo un caso de un muchacho que trabajaba en el Colegio de San José, fue a llevar a su hijo a un cumpleaños y quedó en el medio de una balacera cuando pasaba con el auto y lo mataron. Recuerdo una bebé que
Sí.
también estaba en una casa y la mataron. Es decir, es una locura lo que se está viviendo. Esto que ustedes hablaban de que Rosario necesita ayuda, claramente necesita ayuda. Esto no es un fenómeno, ya lo hemos visto en las series, en las películas, es un fenómeno el narcotráfico que no se puede combatir desde un municipio, ni siquiera desde una provincia. Esto tiene que ser una lucha de todo el país, porque hoy es Rosario, pero mañana puede ser otra ciudad. Esto
Claro.
no. Si no, viste, uno piensa que bueno, se circunscribe a Rosario, pero así como nunca pensamos que estos números se iban a dar en Rosario, mucha gente por ahí puede
Sí.
decir, bueno, pero esto a mí estoy lejos, pero en algún momento puede pasar y va a pasar seguramente si dejamos avanzar este flagelo en otros puntos del país. Por eso es importante lo que dice Hapkin y ayudar con distintas estrategias a terminar con esta ola de inseguridad y de violencia.
¿Y qué tipo de ayuda estaría pidiendo el presidente, el
¿Sí?
intendente Diego?
Básicamente se piden fuerzas federales, se pide gendarmería, se pide prefectura, están llegando, hay que decir que el gobierno ha enviado, no quizás en el número que se había prometido en un momento, pero van llegando, de hecho se está montando un pequeño cuartel en la zona de circunvalación, que es un cuartel con contenedores, con casas premoldeadas para 120, 150 gendarmes que están abocados específicamente a las tareas de patrullaje, pero también acá me parece que está faltando algo que yo creo que, no digo una DEA, pero está faltando inteligencia criminal,
Eso
porque esta
estaba
gente,
pensando,
claro,
investigación, ¿no?
investigación, en serio. Y después otro elemento que también es muy importante, que me parece que es fundamental de tenerlo en claro, un papel muy penoso del servicio penitenciario, el federal y el provincial. Porque, ¿qué pasa? Acá entra una contradicción. Toda persona, digamos, todo delincuente tiene derecho a estar comunicado, ¿no? Con su familia. Ahora, lo que se ha comprobado, que muchísimos ordenan crímenes, asesinatos, desde las cárceles, con teléfonos celulares o con teléfonos de línea, como en el caso de Ariel Máximo Cantero, que tenía hasta una línea fija en su celda, en el penal, creo que de Marcos Paz. Entonces, vos imagínate, estas personas tienen todo el, porque no tienen otra ocupación, porque están detenidos, y tienen todo el día para planificar atentados, balaceras, extorsiones. Entonces,
Pero
acá se da
tampoco,
una.
sí, Diego, tampoco esto no se podría dar sin la anuencia, ¿no?, de las autoridades. Esto también así se desarrolla y esta es la característica que tiene el narco, que es
Claro.
la corrupción.
La corrupción, porque se maneja, como bien decía Fabiana, muchísimo dinero. Todos sabemos que el dinero corrompe a muchas personas. Entonces, esto pasa. De todos modos, también es todo un debate, porque ahí es como que colisiona el derecho de un
Sí.
detenido a estar comunicado, pero después, bueno, puede controlar qué está comunicando, qué está hablando, bueno, se podría si se quisiera. Entonces hoy la situación particular que se da en Rosario, digamos, yo me acuerdo cuando uno era chico y veía las películas y todos los que están escuchando, decíamos, bueno, está preso, ahí se terminó, está castigado, está preso. Acá el tema que lo metés preso y delinque más que antes, porque tiene más tiempo para delinquir, para pensar, para armar estrategias, y tiene hoy con la tecnología las vías de comunicación necesarias. De hecho, muchísimas de las balaceras, de los crímenes, han sido comprobados judicialmente, digamos, las condenas se han realizado por elementos probatorios de intercepción de escuchas, ¿no?
Diego,
intercepción de llamados.
¿Qué ofrece Rosario para la logística de los narcos? Una situación geográfica, corrupción, como lo decíamos, connivencia política, económica. ¿Qué ofrece? Sí. ¿Por qué Rosario?
Muy interesante cómo planteaste la pregunta, Aldo, porque ofrece un poco de todo eso que dijiste. Podríamos empezar por la ubicación geográfica, el río Paraná. Vos fijate que en estos días, creo que esta semana en Zárate, pero hace un mes atrás en Australia, detectaron cargas de drogas que salían del puerto de Rosario. Y bueno, no controla a nadie, van debajo de un barco. ¿Quién se tiene que meterte con un buzo submarino para encontrarlo? Entonces, yo creo que el tema del tráfico fluvial es importante. Muchos barcos que van a Europa, les puedo asegurar que no llevan solamente soja o aceite de soja o harina de soja, llevan otras cosas también. Después, bueno, hubo una connivencia de la política, está claro, eso en algún momento, bueno, acá se lo cuestiona mucho, y yo creo que perdió por eso la gobernación el socialismo, o por connivencia, o por acción, o por omisión, por lo que sea, ahí se gestaron algunas de las bandas que hoy ya son muy difíciles de desarticular, porque esto es como el huevo de la serpiente. Si vos no lo matás de entrada, después crece y es mucho más difícil. La desarticulación de la banda de los monos, que fue la pionera, por decirlo de algún modo, también ha generado una disputa de otros grupos. Porque cuando eso también es muy interesante. Cuando vos tenés un grupo criminal que monopoliza el delito y, bueno, está hasta un poco ordenado, porque a ellos también le conviene el orden para seguir trabajando. Ahora, cuando se fue desarticulando esa banda, fueron apareciendo otras. El que era, lo vamos a decir en un lenguaje del truco, el que era un cuatro de copas, hoy quiere ser el ancho de espada. Entonces, viste, empiezan las disputas de los territorios, que ese es el gran problema que hoy hay en Rosario. Segundas, terceras líneas, que ante la desarticulación de algunas bandas, van surgiendo ellos como los que quieren ocupar esos lugares, ¿no?
No es tan ilógico que los monos monopolicen, ¿no? La misma palabra te lo digo.
es el humorista del equipo.
Disculpame.
Está bien.
Me quedó picando.
Sí, te quedó picando. Y bueno, ahí están, hoy están la banda de los monos, o restos de la banda de los monos, y la banda de Esteban Alvarado, básicamente, que están ambos condenados. Los cabecillas están presos. Pero bueno, hay otras personas que le integran que se están disputando con balaceras en Tablada, Barrio Las Flores, Villa Banana, Nuevo Alberdi, Ludueña, porque esto también hay muchas, es para hablar muchísimo tiempo, ¿no?
Seguro.
Porque esto no es en todo Rosario, no pasa en el microcentro. Entonces muchos rosarinos del microcentro o del macrocentro dicen, bueno, esto a mí no me afecta tanto, se matan entre ellos, esta frase que es muy dura, se escucha, se matan entre ellos, pero lo que pasa es que cuando hay un crimen dentro de los bulevares, tiene una repercusión muy diferente a que si pasa en un barrio alejado. Esta es también un poco la hipocresía o una actitud bastante condenable de parte de la ciudadanía rosarina, que ve este fenómeno ajeno. Así afuera, como ustedes lo ven de Córdoba como un fenómeno un poco ajeno, hay gente que en la propia ciudad de Rosario lo ve de la misma manera. Que, bueno, esto no pasa en donde yo me manejo, no pasa en el shopping, no pasa en la costanera, no pasa en Pichincha, pasa en esos barrios.
Sí, por ahora.
Y yo a esos barrios no voy, pero claro, exacto, Fabiana, eso es por ahora.
Sí, porque las características, bueno, lo vemos en México, ¿no? Se meten en una playa, se meten en un shopping, es decir, no, y en el fuego cruzado ese, cuando se enfrentan, cobran, como vos describías en el comienzo, se cobran vidas inocentes.
Claro, sí.
Son seres humanos, aunque a ellos no les interese, son seres humanos, ¿no?
Este fin de semana largo, que tuvo 4 días, bueno, hubo 5 muertos en este fin de semana largo. Por decir, por contar una de las muertes, muy de película, muy de series, un auto se le cruza, se bajan del auto, lo acribillan a balazos. Así es lo que vemos en la serie, en las películas, está pasando, te diría, día por medio en la ciudad de Rosario.
Y a la vez que, como decíamos también, es una podredumbre que enferma de corrupción a toda una sociedad, ¿no? Porque empieza a salpicar a todos.
Claro, ¿no? Bueno, y después hay otra parte, ¿no? Porque todo este negocio, digamos, a ver, esto no es que son malvados, a ver, como por decir, que el objetivo es hacer el mal.
Claro.
El objetivo de estos grupos es enriquecerse. Uh-huh. Entonces ahí podríamos ir a la pata financiera que tiene este negocio. Y ahí es muy difícil, Aldo, Fabián, Andrés, sí. Es muy difícil meterse con la pata financiera de este negocio, porque ahí ya no son dealers, sicarios, no. Pibes carenciados, son señores de saco y corbata, uh-huh. Que andan se manejan en otros niveles, porque ahí hay que investigar también cómo se lava el dinero.
Uh-huh. Sí.
Bueno, hay muchos edificios en Rosario, concesionarias, ha habido investigaciones, pero ahí ya la cosa se complejiza mucho más.
Uh-huh.
Que la verdad que si uno empezara por ahí, y si pudiera empezar por ahí, sería más fácil, empezar de arriba hacia abajo.
Totalmente.
Pero bueno, todo queda abajo, digamos. Hoy el combate al narcotráfico se hace en la parte baja de la pirámide.
Tal cual. Bueno, y como consecuencia también del narcotráfico, periodistas, ¿no? Amenazados, que no pueden publicar sus artículos o que tienen que vivir con mucho miedo. En el caso, por ejemplo, yo no sé si a vos has sufrido algún episodio, ojalá que no, pero el caso de Carlos Delfrade, por ejemplo, yo me acuerdo.
Carlitos Delfrade, Germán de los Santos, han sido periodistas amenazados, hay otros más también. Ellos se han especializado más en este tema, han sido de los, para mí son referentes en este tema, digamos, porque conocen con mucha profundidad de esto. Delfrade ahora también es diputado provincial. Y bueno, pero él ha sido, Carlitos, ha sido uno de los precursores. Carlitos, que lo conocemos hace mucho. Siempre le digo, siempre recordamos que él inició sus pasos en Radio Nacional Rosario como periodista. Así que bueno, es una persona muy comprometida, muy valiente, ha publicado libros sobre este tema, y para los que quieran, digamos, profundizar un poquito, esos libros se pueden encontrar, y cuentan con más detalle esto que uno, esta panorámica que uno da así en una entrevista radial, ¿no? Pero ahí pueden leerlo con más detenimiento.
Seguramente lo vamos a hacer. Diego, un abrazo enorme, agradecidos por tu aporte, ¿eh?
No, por favor, un gusto grande charlar con ustedes, el cariño de siempre para los compañeros de Córdoba.
Igualmente para ustedes, un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego.
Diego Frisco, periodista de Radio Nacional Rosario.
4:49.